da 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 di da di do da 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 da. La buena mañana que estamos pasando. Mañana realmente, excepto en algunas zonas de España muy concretas donde hay algún poquito de agua, la verdad es que es una mañana luminosa, ¿eh? No pocos lugares.
Una mala buena mañana.
Una mala buena mañana, pero va a llevar. Parece que a partir del jueves la cosa viene.
Hace más falta que el comer ya.
Pues sí, prácticamente sí. Prácticamente sí. Entonces, ¿qué hacemos hoy?
Bueno, mira, hoy vamos a estar pendiente a las 12:30 de la performance.
Sí, claro.
Eso yo ya de verdad te digo, ¿eh? Estoy por traerme palomitas.
Bueno, que pues a las 12:30.
Sí,
las
bueno,
tres,
ya
este sé. Es el más informal.
Exactamente.
Es peor que camarón, ¿eh?
Exactamente.
Este es cuando a él le parece. Es cuando
con
habla.
Con un redoble de tambor.
Llegó una vez. Tenía yo que grabar con él a las 3 de la tarde. Llegó a las 8. Se echó un ratito en el. Y grabamos a las 10.
De la noche,
eso
sí.
Es.
Sí, porque bueno, venía un poquito cansadito.
Claro, sí.
Pues Puigdemont es lo mismo.
Sí, es una cosa
voy
parecida.
Voy a hablar a las 12:30, puede aparecer a las 7, no aparecer.
Exactamente. Bueno, entonces estaremos pendientes. Oye, que sale, y lo contamos a ver lo que dice este hombre, ¿sabes?
Oye.
Y estaremos ahí. Y luego, mira, estos días, justamente, se cumplen 5 años de la tragedia del Madrid Arena.
Ajá.
Y bueno, vamos a saber exactamente en qué punto procesal está la cosa, ¿vale?
Eso está muy bien. ¿Sabes que tenemos mucho interés en hablar de línea directa?
Sí, porque tenemos que hablar de cosas lógicas. Por ejemplo, si buscas un coche, tú seleccionas el que más prestaciones te dé, el que menos consuma, vamos, el mejor para ti. Pues lo mismo ocurre cuando descubres que puedes asegurar ese coche garantizándote que vas a tener el mejor precio. Y lo siguiente que haces, lógicamente, es llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque si contratas con Línea Directa tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que venga, ya, llama 902-123-197, 902-123-197 y lo consultas todo en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Pues han pasado ya 5 años, mañana, o sea, esta noche, se cumplen 5 años de la tragedia del Madrid Arena. Esto ocurrió en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012. En el recinto Madrid Arena se celebraba una macrofiesta de Halloween y sus nombres se hicieron tristemente famosos. Cristina Arce, Belén Landon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña perdieron la vida después de ser aplastadas literalmente en uno de los vomitorios del pabellón donde se produjo una avalancha en la que se vieron implicadas cientos de personas. Las jóvenes trataban de salir desesperadamente de la pista central, que llegó a estar masificada y colapsada. Desde luego no hay más que ver las imágenes que se grabaron por parte de las cámaras de seguridad para darse una idea, para hacerse una idea de la angustia que se debió vivir en cada uno de esos momentos. Queríamos saber exactamente en qué punto procesal, esta mañana nos lo preguntábamos, ¿verdad, Naranjo? ¿En qué punto está el asunto? ¿Dónde están los presuntos culpables? ¿Dónde están los condenados? ¿Están en la cárcel, no? Porque a veces le perdemos la pista.
Y las cosas se quedan en agua de borrajas.
Exactamente, exactamente. Así que hemos llamado al abogado de la familia de Katia Esteban, una de las chicas que fallecieron esa noche, que es socio de Dickey Abogados y que se llama Gerardo Viada, para saber exactamente en qué punto se encuentra este proceso. Gerardo, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy buenos.
Buenos días. Gracias por atendernos, por favor, y por su tiempo. Imagino que además estos días, si hablan ustedes con las familias de las chicas, eran momentos complicados y delicados, porque siempre que se cumple un aniversario lo son. Vamos a ver, Gerardo, ¿en qué punto estamos? Porque creo que el Supremo va a poner punto y final al caso a finales de este año, ¿verdad?
Efectivamente, estamos ya casi al final. El día 14 de noviembre tenemos la vista del recurso de casación en el Supremo y ya una vez que se termine la vista, pues se dictará sentencia que ya va a ser definitiva. O sea que yo creo que entre los final de noviembre y diciembre pues tendremos la sentencia.
Claro, estos recursos de casación, Gerardo, ¿quiénes los presentaron?
Bueno, pues lo presentaron las representaciones procesales de los condenados y luego dos de las acusaciones particulares, entre otras nosotros.
Uh-huh.
Nosotros recurrimos por la absolución de los dos médicos que intervinieron, Carlos Viñals y Simón Viñals. Por eso, en ese caso, interpusimos un recurso de casación partiendo de que la propia sentencia de la audiencia decían que habían tenido una actuación muy negligente, pero no suficiente para condenarles por el delito de homicidio imprudente. Y ese es el motivo de nuestra casación.
Uh-huh. Pero, sin embargo, Miguel Ángel Flores fue condenado a 4 años de prisión, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, han sido muchos condenados.
Sí, no, pero me vengo a referir. Él no entra en prisión.
No entra en prisión porque la sentencia no es firme.
Ah, bien, ¿eh? Bien, bien, bien.
Claro, o sea, que no había, hombre, al ser condenado a una pena de 4 años, sí, y no existir racional riesgo de fuga, sí, pues se espera que la sentencia sea firme, pero vamos, en cuanto a la sentencia sea firme, si la mantiene y se confirma a los 4 años, sí, pues tendrá que entrar en prisión él y varios más, porque fueron 10 condenados.
Uh-huh. Claro, ¿y cuándo va a ser firme esa sentencia? ¿Qué tiene que pasar antes, Gerardo?
Ah, pues lo que le he dicho, uh-huh, vamos a celebrar la vista del recurso de casación, que es el 14 de noviembre, y ahí se termina. Luego ya lo que tarde el Tribunal Supremo en dictar la sentencia, que puede ser, calculemos que un mes. Pues mire, espero que para mediados de diciembre tengamos ya una sentencia firme. Uh-huh. Y luego ya se ejecutará y los que tengan penas de prisión las tendrán que cumplir, si es que se confirman las penas que les impusieron en la audiencia provincial.
Claro.
Pero la sentencia de la audiencia provincial es una sentencia muy buena, está muy bien fundamentada, y yo creo que en su mayoría va a ser confirmada por el Tribunal Supremo, ¿no?
Claro. En esta, ¿cómo va a ser esta vista pública, Gerardo? ¿Cuántos minutos creo que tienen ustedes para exponer sus argumentos?
Somos muchos los recurrentes. La vista en Supremo es una vista muy técnica, ¿no? Aquí ya no se practica ningún tipo de prueba, ni hay declaraciones de nada, ¿eh? Es una vista consistente en los motivos de casación que hayan alegado las partes. No siempre hay vista porque no es necesario. Los recursos de casación se hacen por escrito y nuestro está hecho por escrito. Pero en este caso, por la importancia del tema y porque lo han solicitado alguna de las partes, hay una vista, que es poner de manifiesto ante la sala cuáles son los motivos de casación. En el caso mío, lo que le decía antes, pues que hay una contradicción, parece, entre la sentencia que estima que los 2 médicos que intervinieron no actuaron, actuaron negligentemente, pero sin embargo no les condenan. Ese es el motivo. O sea, que no se pueden tocar los hechos probados. Los hechos probados de la sentencia tienen que mantenerse, porque ya no hay ninguna prueba nueva que practicar. O sea, que el Tribunal Supremo ahí no puede tocar nada.
Claro.
Pero con los propios razonamientos de la sentencia, lo que nosotros decimos es que si consideran que fue muy negligente, concretamente en cuanto a la familia que yo represento, a Katia Esteban, que no realizaron diagnóstico alguno, dice, y que ni siquiera se acercaron, pues entendemos que eso tiene que ser un delito, como los demás, de homicidio imprudente.
Uh-huh. O sea, que todo se finaliza ya a finales, sí, o a mediados de diciembre. Porque además, sí, digo esto porque eso va a ser una buena noticia para los familiares, porque estos 5
sí,
años
sí,
han debido ser,
claro,
un infierno, claro.
Es un infierno cada aniversario, claro, y cada tuvimos el juicio. El juicio además fue larguísimo, duró 6 meses o 7, y entonces ellos lo pasaron mal. Sí, esto será un poco poner el punto final, que ha durado 5 años, pero bueno, es una duración bastante normal teniendo en cuenta que había mucho imputado y que ya la instrucción fue larga. Y el juicio, pues como le digo, 6 meses porque eran muchos imputados, muchos abogados, muchos testigos, muchas chicas lesionadas también, que aparte de las 5 muertas, y luego había mucha pericial. En fin, ha sido un juicio largo, muy bien llevado, y yo creo que al final, pues bueno, pues la sentencia era muy correcta.
Señor Viada, el principal acusado, Miguel Ángel Flores, ha insistido, sí, una vez detrás de otra y que aquella fiesta no hubo una sobreventa de entradas. ¿No se ha podido demostrar en ningún momento que...?
Sí, eso quedó perfectamente demostrado, ¿sí?, en los hechos probados, que hubo sobreventa, y además esa sobreventa fue la causa directa del desastre final. Si no hubiera habido ese sobreaforo, no se hubieran producido la mayoría de los conflictos que hubo, porque no solamente fue este en el que murieron las niñas, es que hubo varias avalanchas, pero todo esto fue porque entró todo el mundo al mismo tiempo, cuando empezó la actuación del DJ y Steve Aoki, y a la, hacia las 3 de la mañana entraron ahí como 4.000 o 5.000 personas de golpe, ¿no?
Qué barbaridad. Pero, sí. De todas formas, es lo que decíamos, una vez, yo comprendo que las familias tienen que estar muy dolidas con todo, pero una vez que se acabe el proceso, yo creo que van a descansar, por lo menos.
Sí, y bueno, y la condena a Miguel Ángel Flores, como representante de Diviértete, no solamente son los 4 años de prisión, sino también 4 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. Es decir, que durante el tiempo de la condena, de esos 4 años, si se confirma la sentencia, no podrá ejercer la profesión de organizar eventos.
Uh-huh. Gerardo, quería preguntarle, no sé si lo sabe o ha tenido la oportunidad de hablar con las familias de las otras chicas, de las 3 chicas que no están con sus abogados en este último proceso. ¿Por qué no han querido sumarse a este recurso?
Bueno, porque, a ver, ellos consideraban que la sentencia era correcta en la parte principal. Nosotros, después de hablar con el padre de Katia, consideramos que la absolución de los médicos era incorrecta y por eso lo hicimos. Los demás, pues no, es que la actuación de los médicos fue diferente con cada niña, concretamente con la de Katia, es que no la llegó a ver, como lo reconoce la propia sentencia. Y las demás parece que fueron más errores de diagnóstico que ausencia de actuación.
Claro.
Y esa es la razón por la que... Y bueno, nosotros luego hemos hecho un segundo motivo también por la cuantía de la indemnización, pero en fin, esto es un motivo ya más secundario, ¿eh?
Muy bien, pues Gerardo, estaremos pendientes de esa cita, de esa fecha, el 14 de noviembre.
El 14 de noviembre es la vista
y a partir de ahí veremos lo que pasa. Muy bien. Se resuelva con rapidez, es lo que queremos sobre todo por las familias. Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban y socio de Dikey Abogados. Un abrazo para sus representados, Gerardo, y para usted también, y muchas gracias por su tiempo.
Me tiene de su parte.
Gracias,
Gracias. Adiós.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya les decíamos antes que íbamos a estar pendientes de si se producía esa comparecencia anunciada del cesado presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont. La tenía anunciada para esta hora. No ha sido en otras ocasiones estricto con sus citas y con el reloj previsto. Vamos a ver si sabemos qué está pasando justo en el sitio donde ha convocado esa comparecencia, a la que creo que está llegando ahora mismo, a ese club internacional de prensa en el barrio europeo. En este instante hace su entrada Carles Puigdemont. Tenemos a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, allí mismo. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María José? Buenas tardes. Efectivamente, mucho movimiento de los reporteros gráficos. Efectivamente, parece que Carles Puigdemont está entrando en esta asociación, en este club de prensa privado, situado muy cerca de las instituciones europeas, donde ha convocado a la prensa. Al parecer, podría estar entrando ahora por otra puerta diferente a la prevista. Para que te hagas una idea, María José, y para, de alguna manera, ilustrarte la situación en la que nos encontramos a estas horas, es más fácil salir ahora mismo del Wanda Metropolitano un domingo que conseguir entrar hasta la sala de prensa donde ha convocado Carles Puigdemont, porque es una sala habilitada para 50 personas y ahora mismo podría haber unos 300 periodistas de todo el mundo, españoles, pero también europeos y llegados de otros puntos del mundo. Muy pendientes de esta convocatoria, que como hemos ido contando, María José, a lo largo de la mañana ha sido un poco locura, porque han estado buscando sede desde primera hora de la mañana en algunos lugares de la capital comunitaria, han rechazado la posibilidad que Carles Puigdemont ofreciera esa rueda de prensa y finalmente parece que ha sido en este club privado donde va a hablar en unos minutos acompañado de su abogado y para conocer de primera mano cuáles son las pretensiones reales que tiene Carles Puigdemont en Bélgica y de si definitivamente va a solicitar el asilo político como se ha rumoreado en las últimas horas.
Uh-huh. Carlos Losada es el jefe de informativos de COPE Cataluña y está preparado precisamente por si se produjese esa comparecencia. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, podemos entender que el hecho de que no lo haga en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, ¿podemos entenderlo, consejero, como que la propia Comisión se desmarca absolutamente de esta comparecencia?
Bueno, es que eso es una cosa que de plano estaba rechazada desde el primer momento. Todas las instituciones europeas, las más representativas, las tres, María José, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que es ese gobierno de la Unión Europea, y el Consejo Europeo, que es el que aglutina a los 28 estados que conforman la Unión Europea, siempre han dicho que están con la Constitución, que están con las decisiones que adopte el gobierno de Mariano Rajoy, y en este caso también están con la aplicación del artículo 155, al margen de las consecuencias que estas tuvieran, ¿no? Es decir, Carles Puigdemont desde hace meses no tenía nada que hacer en las instituciones en Bruselas y nada que hacer en la capital comunitaria. Lo que es interesante también recordar, María José, es que esta comparecencia tampoco la va a hacer en la delegación del gobierno catalán en Bruselas, en los que ellos siempre han denominado embajadas, que gracias a la imposición del artículo 155 se han cerrado todas, menos la de Bruselas, que sí que continúa abierta, pero como ya la potestad la tiene el gobierno de España, tampoco se va a celebrar la rueda de prensa en esa sede. De alguna manera demuestra que es una sede que ahora mismo la actividad procede de Madrid y no de Cataluña, como era hasta el viernes pasado, vamos.
Bueno, contábamos la llegada precisamente en directo de Carles Puigdemont a ese Club Internacional de Prensa en el barrio europeo de Bruselas. Cuéntales, concejal, a los oyentes que no te hayan podido seguir a lo largo de esta mañana, un poco cómo ha sido el montaje de la performance, porque os han tenido en vilo, sin deciros el sitio, hasta bueno, casi con la hora, ¿no?
Bueno, en la performance, es que no, María José, no hay otra forma mejor que definir la situación, porque además la información que nosotros teníamos de primera mano es que Carles Puigdemont hoy iba a hablar a las 12:30 de la mañana. La gran pregunta era dónde. La respuesta oficial en este caso era que nos iban a dar a conocer esa hora a las 10 de la mañana y que iba a ser en un lugar lo suficientemente cómodo, lo suficientemente céntrico, lo suficientemente accesible para que toda la prensa pudiese llegar hasta el lugar. Desde primera hora de la mañana te puedes imaginar, María José, que se ha especulado con el lugar. En un primer momento iba a ser en el Resident Palace, que es un edificio muy conocido que alberga algunos medios de comunicación españoles aquí en la capital comunitaria, donde se celebran ruedas de prensa de todo tipo. Yo he acudido a rueda de prensa de la OTAN, a rueda de prensa también de refugiados, pero parece que el gobierno belga, que tiene la potestad sobre este edificio, se ha negado esta mañana a que Carles Puigdemont pudiese celebrar allí la rueda de prensa. Por lo tanto, han tenido que buscar a la máxima celeridad otro lugar para poder ofrecerla. Finalmente, se ha acordado esta, que también está en pleno barrio europeo y que, como comentamos anteriormente, es un club privado que, hablando claro, María José, no está preparado para albergar una comparecencia de estas características, porque ya te digo que aquí por lo menos hay 300 periodistas, solo hay 50 sitios, no hay cobertura, el wifi no funciona, la gente está viéndose con grandísimos problemas para poder ejercer su trabajo, pero bueno, en fin, es el único sitio, por decirlo de alguna manera, que han encontrado a última hora para poder celebrar la rueda de prensa prevista para las 12:30 de la mañana.
Pues estamos preparados, bien preparados.
Sí, la verdad es que vemos las imágenes en televisión y es que están afinados los periodistas. O sea, como si fuera un vagón del metro en hora punta, las cámaras, los micrófonos.
Es que es una rueda de prensa, claro, que da un señor.
Bueno, es una rueda de prensa en el exilio prácticamente.
Exacto. Que da un señor como si la diera yo, no tiene ningún
clandestina, pero bueno, casi, ¿no? Sí, bueno, sí. A ver qué nos...
Rozando la clandestinidad, sobre todo por la manera de abandonar Barcelona, ¿no?
Bueno, sí, fue una tocata y fuga de estas impresionantes que nos dejó a todos auténticamente, yo creo que descolocados. Y me parece que a mí, a buena parte de los integrantes del resto del exgobierno de Carles Puigdemont y también, sobre todo, a su partido, el PDeCAT, muchos no sabían que Puigdemont ayer había escogido ese camino con una, no sé qué tipo de vehículo, pues se desplazaron hacia Marsella, como hemos contado, y desde ahí hacia Bruselas en avión, todo con pasaporte español. Y yo no sé si escoltados por Mossos de Escuadra hasta Marsella, en fin,
claro,
quedan muchísimas incógnitas sobre este viaje. Y luego yo también me pregunto una cosa, ¿quién paga esta fiesta? Como diría el mítico Josep Pla, ¿no? Siempre decía lo mismo, Pla, ¿no? ¿Quién paga esta fiesta? A ver, el desplazamiento hacia Marsella, ¿quién lo costea? El avión hacia Bruselas, ¿quién lo costea? La estancia en los hoteles y todo esto, bueno, ¿a cargo de quién más? Supongo que irá a cargo del bolsillo del señor Puigdemont y también a cargo del bolsillo de los señores exconsellers que le han acompañado, porque no creo que hayan tirado de tarjeta Visa de la Generalitat.
Claro.
En fin, no me parecería lo más adecuado en estas circunstancias.
Bueno, ahora habrá que esperar a ver qué dice. Se ha especulado con la posibilidad de que vaya a pedir asilo político. Sí, ¿qué se comenta allí, Carlos?
Bueno, pues comentarse se comenta muchísimas cosas, desde que puede eso pedir asilo político, pero la idea que está tomando más y más fuerza en estos momentos es que pueda anunciar que se queda en Bruselas, que se quede en Bruselas hasta que se hayan celebrado elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas, y quede constituido el nuevo Parlamento. Eso que nos iríamos prácticamente a finales de enero. Esta es una de las posibilidades, uno de los rumores que ha tomado cuerpo en los últimos minutos de esta mañana. El resto, pues bueno, lo que comentabas tú, María José, la posibilidad de que pida asilo, pero ya su abogado, el abogado de Tarras en Bélgica, también le ha dejado constancia de que eso es muy complicado, que pueda tener asilo político en Bélgica. Por lo tanto, cabría la posibilidad de que se quedara, pues bueno, pues ahí como un ciudadano más en Bruselas hasta que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña.
Pero si se queda allí, vamos a ver, pueden tirar de él, ¿no? Porque está en territorio europeo, cuando quieran.
Puede quedarse ahí Bruselas el tiempo que quiera, ¿no?
Sí, pero si lo reclama la justicia española.
Eso es una pregunta muy interesante para su abogado y para él mismo esta mañana. Si le reclama la justicia, tiene que ir a declarar si vendrá o no vendrá. Y evidentemente, el hecho de que, entre comillas, se haya fugado de España es un mal precedente, o es una mala noticia para él si tiene que venir a declarar a la Audiencia Nacional, porque eso ante el juez ya le puede predisponer a pensar que este señor, a la que haya declarado, y si no le decretas unas medidas cautelares, pueda volver a huir de España. Con lo cual, el hecho de que se haya ido de España ya es un mal síntoma para él, y es un mal presagio, y es una mala noticia para el señor Puigdemont y los consejeros que le acompañan, declara de cara a una presencia ante el juez en los próximos días o semanas. Eso también es cierto. Y ayer por la noche, el abogado que tiene el señor Puigdemont, Jaime Alonso Cuevillas, ya lo dijo, dice, es una mala salida la decisión que tomó de irse de España. Bueno, pues el abogado, perdona, María Jesús, ¿sí? María José, dijo que él no sabía que había marchado de España.
Claro, no lo sabía. Bueno. Cuidado. Pues estamos esperando la comparecencia de Carles Puigdemont. Un segundito, que enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Haz muy tuya tu casa. Este otoño el Corte Inglés te ayuda con los 8 días de oro. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de librerías, sofás, dormitorios, menaje, textil de mesa, cama y baño. Solo para ti.
Pues hasta que aparezca Carles Puigdemont, llegó el tiempo de los oyentes. No, esta sintonía no es de alegría por su por su puntualidad. O sea que no, que esta vez tampoco va a ser.
Te lo decía tampoco. Yo antes, que es que es camarón de la isla. Llega cuando le da la gana. A mí me recuerda mucho la huida a la del Dionis, fíjate. Este con mejor pelo, que no va a necesitar peluca, pero...
Bueno, pues hasta que aparece el señor Puigdemont, tiempo de los oyentes en el contestador automático, 915223379.
Bueno, y en el tema de la fosforera, eran los ratas, los agarrados, los tacaños, los miembros de la cofradía del puño. Esto es infinito, como la ignorancia o la estupidez que diría Einstein. Seré generoso, vamos a escuchar algunos de los mejores.
Parratita mi cuñada. Esa es la caña. Cuando vamos a comer por ahí, que siempre panga el tolili este que está aquí hablándote, la jodía les dejo la propina y como me dé la vuelta la conge y se la rebaña ella para ella. ¿Qué te parece, tronco? Encima que no paga, se la trisca.
Bueno, la cuñada que no paga la cena y se lleva la propina. Bien, una cuñada, un padre.
Mi padre, en paz descanse, era tan rata, que de un rollo de higiénico de doble hoja hacía dos rollos.
Ole.
Y también cuando están pespunteados, cada tres lo cortaba para que no tiraras y cogieran más de tres. Entonces lo cortaba y siempre que tirabas sacaba solo tres trozos. O sea, vamos...
Qué bueno,
insuperable.
Qué arte más grande.
A mí tres me parece ya un gasto innecesario, ¿eh? Podría ser con dos. En fin, una cuñada, un padre, un conocido.
Yo conocí a uno que para no gastar agua en hacerse unos huevos cocidos, la cogía de la cisterna. Tenía la luz enganchada a los vecinos. Bueno, tenía buen sueldo, ¿eh? Que no es que estamos hablando de un pobre tico. Los zapatos se les rompían, pues los cosía, y si no tenía hilo de ese color, lo pintaba con rotulador. Y luego ya al colmo, cuando salíamos de cerveza, pues le decíamos, fulano, ¿cuándo vas a pagar tu hijo? Le dábamos en el codo y decía, pues cuando pagáis cada uno de vosotros dos, porque vosotros lleváis todos parejas y yo voy solo, así es que hasta que no paguéis vosotros dos rondas cada uno de vosotros, yo no pago ninguna. Y bueno, de esas podríamos contar. ¡Puf!
No gastamos
dinero. Por rigurosos órdenes, se lo tomaba el vaso.
Pero yo el último, ¿eh?
Sí, sí, yo siempre el último. Vosotros primero, sí.
Ah, y este asunto de la fosforera ha hecho que el contestador hoy haya estado más animado que Hamelin en fiestas. Ratas en la carnicería.
Entra una señora y le pide un pollo a la carnicera, le dice, mira, ponme ese pollito y me lo corta, mira, las pechuguitas, filetito, una filetito para empanarlo, la otra ponme los filetitos más finitos para la plancha, las pechuguitas córtame un muslito de una forma para el puchero y el otro de trocito. Total, que así todo el tiempo y salta la carnicera con mucho arte porque fue para morirse y le dice, yo, si quiere también te corto el pescuezo del pollo y te hago un preservativo. Mira, aquello fue destornillante. Y la señora se quedó cortada, y ya yo no la volví a ver nunca más.
Hay que aprovecharlo todo. Sí. Bueno, para colmo, está también este rata que prefiere morir a gastar.
Un conocido mío en un hotel, y el hombre tenía azúcar. Se le dio una subida de azúcar, y estaba allí en la habitación casi desmayado, y llegaron los amigos. Y dice uno, dale una Coca-Cola del minibar, que es bueno para que le suba el azúcar. Y dice él, medio muerto que estaba, no, que vale 3 euros.
Tres euros por una Coca-Cola, madre mía. Bueno, Navarro, el otro día te quejabas de la presentación low cost que te hizo Herrera en tu primera intervención en el programa de la tele. Me temo que has abierto una herida en la que hurgar.
Querido don Carlos Herrera, persona a la que sigo, admiro y quiero, y persona que cuando habla me deja embelesada. Anoche estaba yo sentadita a las 10 de la noche esperando ver cómo con ese don de la palabra que usted tiene hiciese una presentación fantástica de doña María José Navarro, y por Dios, Carlos, me dejó usted de pasta de boniato. ¿Qué presentación es esa? Que he visto a pájaros más locuaces que usted, por Dios. Vale que no sea santo de mi devoción María José, pero es una grandísima profesional y esa presentación dejó muchísimo que desear. Espero que mejore, Carlos, ¿eh? Un beso muy grande.
Esto va a acabar conflicto, no, fíjate lo que te digo.
Pierda usted toda esperanza, señora, porque no lo va a hacer. No, le voy a contar hasta un secretillo. En el ensayo, con una figurante que se sentó en mi lugar, ni siquiera con la figurante fue cariñoso.
No.
Ni siquiera con la figurante. Y no era yo. Pero como estaba sentado en mi sitio y ponía mi nombre, pues ya mal. Es que no, esto es así.
Te va a acabar en conflicto gordo, Carlos. Claro. Ya, y tú y yo en medio.
Lo estoy viendo venir. Bueno, sabemos, Navarro, que tú corres muchísimo, pero ya sabes que el éxito y la aclamación te está pisando los talones. Así que aprieta.
¡Marijose! ¡Grande Marijose! Ayer te volví a coger manía cuando te vi por la tele y otra vez se me ha vuelto y dije, abres la boca y es para comerte. Que me diera lo peorcito y un asco de tío y no nos gusta. Y yo tengo una teoría, Pakistao, ni mafia ni nada. Ahí quien decidió que debía morirse Kennedy fue Jackie Kennedy el día que salió Marilyn Monroe a cantarle el Happy Birthday, Mr. President. Porque no olvidemos que fue Jackie Kennedy quien dijo, ¡ay, casi un buen día! Vamos a ir hoy con la capota del coche bajado, ¿eh? Lo dejo para la consideración de Gistau, por si quiere investigar esa línea. La María José, la más grande siempre.
Muchas gracias, señora. Pues es una buena teoría, ¿eh?
La teoría de la conspiración, otra.
No, la desclasificación de los papeles no ha dicho nada al respecto, pero es una buena teoría porque el muchacho se la...
Sí. Hace un día muy bueno a llevar el descapotable.
Qué del solecito.
Bueno, llevar a los niños de excursión al centro comercial. Lo han hecho en un colegio de Fuengirola, no han faltado las críticas, los papás están enfadados y el comentario en la tertulia de Herrera en COPE ha existido también. Esta profesora nos da una explicación.
Yo como maestra Lo he hecho alguna vez. Perdón, es un sitio donde les enseñan distintos tipos de pescados, de carnes, y supongo que el desayuno es un desayuno saludable. Como premio se les lleva a juguetería, pero no se compra nada. ¿Qué pasa? ¿Que queremos que cuando sean mayores sean sus madres quienes sigan haciendo la compra? El valor del dinero, distintos tipos de verduras. Por Dios, es un mundo. La educación es un todo. El dinero, el cambio, los kilos, las medidas de capacidad de peso. Ay, por Dios, esa madre, ¿qué pasa? ¿Hace la compra por internet?
Yo estoy de acuerdo con esta mujer, fíjate.
¿Sí,
porque,
no?
Sí, porque la educación no solo es eso, aprender matemáticas. Los niños, es que hay niños que no se han subido a un autobús hasta que no tienen 17, 18
sí,
años.
Sí, sí.
Y eso lo tienen que saber los chiquillos.
Bueno, y niños que solo han visto el pollo en los paquetes del súper.
Correcto, correcto, correcto. Vamos, y niños y mayores. Yo lo único que hago es el boquetito al fin ese que tiene el pollo y lo meto. Seis minutos y está, vamos, de muerte.
Bueno, otro asunto que ha despertado el interés de los oyentes ha sido la entrevista que ayer hizo Herrera a Guillermo Martínez, este joven, con una impresora 3D solidaria.
Impresionante.
Mi mensaje es para darle las gracias a Guillermo Martínez, ese gran héroe, ese gran hombre, ese gran español, que con su impresora 3D hace esas prótesis en Kenia y a quien se las pide, entre otros, ese compatriota de mi tierra, Asturias. Se necesitan muchos Guillermo Martínez, hay que darle un premio, un reconocimiento. Muchas gracias, Guillermo Martínez. Honras a la persona y honras a España.
Parece David Cubedo, ¿verdad?
Sí, señor. Esos son los mensajes de nuestros oyentes.